Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El tema de esta semana es si el aspecto exterior de las personas puede influir en su integración, siguiendo un artículo publicado en El País con el título Una persona con túnica y barba no puede estar integrada, de Abdel Bellater.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a esta pequeña sección que hemos denominado el Islam y los musulmanes como fuente de información, donde, bueno, pues un servidor humildemente, ya sin puertas, intenta, inshallah, pues ver un poco, hacer un pequeño resumen de las cosas que más o menos están ahora mismo en boca de mucha gente, en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, y bueno, pues dar quizá mi opinión y de alguna manera pues ver de qué, cuál es la mejor manera de reaccionar ante este tipo de comentarios o este tipo de noticias para que, bueno, pues quien pueda beneficiarse de ello, ya que hoy en día pues las redes sociales nos dan la oportunidad de participar en numerosos debates a diario, pues que de alguna manera podamos tener ese argumentario, alguna manera, digamos, correcta de responder a estos, a este tipo de informaciones. Y bueno, lo que hoy voy a traer es un artículo que ha salido que me ha llamado mucho la atención, porque es un artículo, está bastante bien escrito, de una persona que se llama Abdel Bellater, ha salido en El País. El artículo inicia su titular de una manera que llama mucho la atención, porque parece que va a decir algo que realmente no tiene nada que ver, que dice, una persona con túnica y barba no puede estar integrada, ¿no? Entonces, obviamente, pues podría pensarse que solamente con el titular, pues la persona que ha escrito el artículo está haciendo una defensa de esta idea, cuando es justamente todo lo contrario. Es una idea que él justamente ataca o critica duramente en su artículo, y argumenta muy bien por qué no debe de ser esta una realidad. Sin embargo, pues desgraciadamente en las redes sociales, este artículo que salió en El País el día 2 de octubre ha tenido muchísima repercusión en las redes sociales, en algunos foros y páginas donde pues se junta mucha gente de opinión, digamos, más radicalizada hacia la derecha, en la que, bueno, pues de alguna manera quieren darle la razón al artículo, cuando en realidad uno pica en el artículo y se da cuenta de que lo que hay dentro pues no tiene nada que ver. De hecho, en algunos de estos foros donde yo he participado, automáticamente he dicho, miren, no miren el titular, nada más entren en el artículo y lean lo que pone, y verán que ustedes, igual si están de acuerdo, está genial, está perfecto, pero yo creo que no tiene nada que ver con la idea que ustedes tienen de lo que es este artículo, ¿no? Entonces voy a decir brevemente de lo que va el artículo para que pues de alguna manera nos ayude a entender qué es lo que hay detrás de ese artículo y qué es lo que podemos hacer también un poco para ayudar a esta idea. Él dice que en España, y cuando hablo de España yo creo que es que se extiende a todas las comunidades donde existe una minoría musulmana que, bueno, se encuentra en esa situación, ¿no? La situación en la que, bueno, sí que es verdad que existen musulmanes, hay muchísimos musulmanes, yo diría que la mayoría de musulmanes que viven en Occidente, salvo las mujeres que lleven hijab, No se les distingue de cualquier otra persona, es decir, no se puede saber de qué religión es o qué religión profesa hasta que uno, pues, no, o no lo dice, o lo ves a lo mejor entrando a una mezquita, no sé, pero la imagen, digamos, del musulmán en Occidente está bastante difuminada en ese sentido. Lo que pasa es que sí es verdad que hay algunos musulmanes que viven en zonas donde no hay una mayoría de musulmanes que, bueno, pues por una cuestión quizá a lo mejor cultural, por una cuestión de, no sé, de comodidad o simplemente también puede ser por una cuestión de creencia personal, que ahí cada uno, como yo digo siempre, el Islam es prácticamente individual de cada persona, ¿no? El Islam no es uno cortado por un mismo patrón, sino que cada persona tiene su propio Islam y así lo profesa. Y eso lo he dicho yo en numerosos debates y gente se ha llevado la mano a la cabeza, pero es que es así, o sea, el Islam no es lo que está escrito, sino la práctica del mismo. Entonces, cada persona lo practica de la manera que cree que más agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala no te impone, como se dice, no te impone cosas que tú no puedas hacer. Entonces, lo que está escrito, tú lo adaptas a tu vida diaria y ese es tu Islam. Obviamente hay determinadas cosas que son requisitos indudables e inviolables, pero el Islam es bastante flexible. Entonces, en esa flexibilidad, pues sí existe gente que, por ejemplo, prefiere llevar todos los días, por ejemplo, no sé, una bella, o prefiere dejarse una barba. Hay gente que considera que la barba es fundamental y un requisito prácticamente obligatorio de cualquier musulmán llevarla, y otras personas que consideran que es una opción, y otras personas que directamente no lo consideran ni siquiera como una opción, es decir, no consideran que eso tenga ningún beneficio en absoluto. Y ahí es donde nos encontramos el problema. Obviamente el hijab es algo muchísimo más, un debate muchísimo más largo, ¿no? Pero en cualquier caso está el hijab y luego está el niqab. Entonces hay personas, o sea, musulmanas que piensan que el hijab no es necesario o que el hijab no es solamente un pañuelo en la cabeza, sino que es algo más, y entonces llevan un hijab que no integra el pañuelo en la cabeza. Otras personas, otras mujeres que piensan que el hijab es obligatorio, pero no así el niqab. Y otras mujeres que piensan que el niqab es obligatorio, o por lo menos para ellas es obligatorio. Obviamente aquí de lo que hay que hablar es de respeto absoluto a cada persona y su creencia. También es verdad que hay que respetar tanto a las personas que quieren llevarlo como a las personas que no quieren llevarlo. Y las personas que quieren llevarlo, y aquí es donde está el problema, por ejemplo, el tema del niqab o el tema de la barba o el tema de la abaya. Esta imagen en Occidente es una imagen que está siendo atacada. Y precisamente por esto que dice este hermano, el autor de este artículo, dice que una persona con túnica y barba, y ahí se refiere a cualquier persona que no se parezca a la persona, digamos, media, a la cultura media del país donde vive o de la comunidad donde vive, entonces no puede estar integrada. Y aquí es donde está el truco del asunto. ¿Por qué? Porque hoy en día no existe un corte, digamos, normal de persona en el mundo, en ninguna parte, por lo menos del mundo occidental, que ya está muy globalizado, donde existen influencias de todas las culturas del mundo, y hay tribus urbanas con imágenes totalmente dispares, ¿no? No se parece una persona, por ejemplo, que quiera llevar pues toda la ropa negra, todos los labios pintados negros y tal. Eso es una tribu urbana. Hay otra tribu urbana que puede llevar, no sé, piercings, por ejemplo, y tatuajes. Otra tribu urbana que lleva ropa vieja y desarrapada. Y otra tribu urbana que, pues, le gusta llevar traje todos los días. Y no se parecen unos a otros. Es decir, la imagen de estas personas no les define como más o menos integrados en la cultura en la que se encuentran, porque su cultura ya no es, no incluye un determinado tipo de vestimenta. Por eso es por lo que el ataque a cualquier comunidad, como por ejemplo la comunidad musulmana, que tiene determinados individuos que prefieren llevar determinados atuendos o determinada imagen de cara al exterior, no puede estar justificada con una cuestión de integración. Y ese es el problema. Pero claro, siempre todo esto está basado en una tesis, y es que el musulmán viene de fuera. Entonces, cuando uno llega a España, se tiene que integrar en España, ¿no? Entonces, todo lo que recuerde a lo que lleva una comunidad o una cultura o un país determinado como manera de vestir o la imagen que tienen esas personas de esa comunidad, automáticamente llama la atención a la persona que no vive en ese país, porque dice, oye, si tú has venido a mi país, ¿por qué te sigues vistiendo como la gente de tu país? ¿Es que acaso no quieres a tu al país que te ha recibido? Y ese es el problema de ese discurso. El problema de ese discurso es que se pone, primero, fundamentalmente, se pone en duda la pertenencia al país o el origen, ¿no? Primero, porque puede que haya mucha gente que lleve abaya, que lleve la barba, o que lleve el hijab, obviamente, o el niqab incluso, que sean del propio país en el que está viviendo. O sea, no tiene por qué ser una persona extranjera si vive en Londres, o vive en Alemania, o vive en España, y una persona que lleve niqab o que lleve una barba y una abaya no quiere decir directamente que esa persona sea de otro país. Entonces, ahí es el primer objetivo que hay que debatir. La primera cosa que hay que aclarar es que esas personas que llevan esas vestimentas no las llevan porque se sienten más cercanos a otro país. Entre otras cosas, porque esas vestimentas normalmente no suelen ser propias de un solo país, que es otro de los conceptos erróneos que existen, que hay un país que debe ser Musulmanlandia, donde todos los musulmanes visten de esa manera, cuando esas ropas pueden ser de muchos países diferentes. Y no tienen por qué ser de un país concreto, sino más bien de una cultura o una forma de vestir, una forma de verse, ¿no? La segunda cosa, obviamente, que también es bastante peligrosa, es poner en duda el amor patrio, digamos, o la vinculación con la patria en la que uno vive, porque incluso aún siendo uno español de pura cepa, nacido en España, de padres españoles, abuelos españoles, bisabuelos españoles, el hecho de que te vistas así, para algunas personas supone que tú no amas a tu país. Claro, obviamente esto se vincula mucho con el hecho de que se pueda llegar a pensar que esa persona está más vinculada a otro país. En España, por ejemplo, dirían que está más vinculado a Marruecos. En Alemania igual dicen que está más vinculado a Turquía. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la inmigración de origen musulmán de esos países son en España Marruecos, en Alemania Turquía. Y en otros países puede ser cualquier otra comunidad, como la comunidad pakistaní, o la comunidad bangladesí, o la argelina, dependiendo de la mayoría de las personas que viven en ese país, que son de origen musulmán y que en su mayoría tienen un origen inmigrante, sino sus padres o sus abuelos, porque en un momento de la historia pues hubo una inmigración masiva de ese país y se vincula a esa comunidad o esa cultura o esa religión, se vincula a un país concreto. Esas son las dos cosas que hay que aclarar mucho. Los musulmanes en cualquier país donde vivan son musulmanes. El hecho de que sean musulmanes no tiene absolutamente nada que ver, ningún tipo de vinculación con su integración, tanto con su vinculación al país en el que viven como su supuesta cercanía a otro país extranjero, por mucho que la comunidad musulmana en su gran mayoría en ese país sea de origen o incluso importe algunas partes de su cultura, como por ejemplo la gastronomía o otro tipo de cosas aparte de la forma de vestir o de su imagen de su propio país. Eso no quiere decir que se sientan más unidos a su país de origen, si es el de ellos, o el país de origen de sus padres o el de sus abuelos. Y bueno, con esto, inshallah, pues espero que haya quedado un poquito más claro este pequeño término, inshallah, que sea de beneficio, y nos seguiremos en la siguiente edición de este pequeño espacio de Radio Dos Luces, inshallah. Masalama, assalamu alaikum.